Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media, 94.4, se nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 se nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, les recuerdo que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos de nuevo mañana de información local con todos ustedes en este jueves 20 de octubre. Vamos consumiendo ya esta semana laboral y además con una noticia en nuestra zona media, la cual vamos a incluir hoy dentro de nuestra noticia del día, pero ya así a bote pronto pues me parecía lo suficientemente importante como para comentarla también ahora al inicio de nuestro programa. Y es que ayer hubo asamblea de la Mancomunidad de Mairaga, Mancomunidad que finalmente seguirá abasteciéndose del embalse de Olóriz. Este es el titular que podríamos lanzar así al comenzar nuestra mañana. Ya les decía que ampliaremos esta información como noticia del día en torno a la 1:10. Cada mañana solemos centrarnos en nuestra noticia del día en torno a esa hora. Así que bueno, pues de momento les decimos que dicha mancomunidad, la Mancomunidad de Mairaga, seguirá abasteciéndose del embalse de Olóriz. Explicaremos después todo lo que se habló ayer en esa asamblea, la votación y también, bueno, pues de diferentes discrepancias, sobre todo por parte, ¿no?, de algunos sectores de la mancomunidad. Dicho esto, también les contamos que no va a ser esta nuestra única noticia del día. También vamos a hablarles de esa asamblea, también podríamos decirlo así, de Bardenas, que se reunió ayer más que asamblea, esa reunión del Consejo Asesor de las Bardenas Reales, que ya nos adelantaba ayer nuestro compañero Mariano Lacarra, que se reunía tras 16 años sin haberlo hecho. Así que bueno, pues les contaremos también en esta primera media hora ahora todo lo que aconteció en aquella reunión. Ya lo ven, dos noticias del día de dos instituciones completamente diferentes, pero además dos reuniones o dos asambleas muy importantes, cada una dentro, ¿no?, de su propio sector. Hablaremos de la Mancomunidad de Mairaga y también de ese Consejo Asesor de Bardenas Reales. Eran nuestras dos noticias del día. Por supuesto, vamos a ofrecerles nuestra previsión del tiempo y nuestras efemérides de hoy. Todo ello va a formar parte de esta primera media hora de información local y después, además de nuestro informativo local y comarcal, como ya es también habitual aquí en Onda Cero Zona Media, vamos a tener dos invitados de lujo, una mujer y un hombre. El hombre, ya lo saben, estamos a jueves, como no podía ser de otra manera, va a ser nuestro técnico de India, JJ Rodríguez, nos trasladará de nuevo, como hace cada semana, hasta los campos de nuestra zona media, con sus consejos y sus avisos, y también en torno a la una y media recibiremos en estos estudios a Tatiana Alemán. Ella es nada más y nada menos que la directora técnica de Accesibilidad Universal, Cultura y Turismo Inclusivo de PREDIF. Bueno, pues PREDIF, por si hay algún despistado, les informamos también que es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad. Vamos a trasladarnos hasta Madrid, nada más y nada menos, para hablar con ella, y el porqué de esta entrevista son esas primeras jornadas de accesibilidad de las rutas del vino de España, una primera jornada de accesibilidad de rutas del vino de España que se va a celebrar el próximo día 26 de octubre en la sede de Vena, en la estación de viticultura de Navarra, aquí en Olite. Bueno, es la primera vez que se realizan estas jornadas y desde Madrid, desde PREDIF, han decidido llevarlas a cabo en Navarra y en concreto en Olite. Así que bueno, pues hablaremos con ella, con Tatiana Alemán, con la directora técnica de Accesibilidad Universal, Cultura y Turismo Inclusivo de PREDIF. Hablaremos con ella de estas jornadas y, bueno, pues que nos explique un poquito, porque ya avanzábamos ayer toda la información, pero sí que es cierto que son unas jornadas para exprimir, para que no se nos escape nada y para que estén ustedes muy atentos a toda la información por si después, de alguna manera, quieren acudir a formar parte de ellas. Dicho esto, vamos a hacer nuestra tradicional parada para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media, en este jueves 20 de octubre. Quédense con nosotros, comenzamos.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Olague, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Vamos allá con la previsión meteorológica para hoy y para mañana. Hoy jueves 20 de octubre el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Descenso generalizado de las temperaturas con mínimas de 8 y 7 grados en ambas localidades y máximas que se desploman hasta los 17 grados en Peralta y los 14 en la ciudad del Cidacos. Noche fría la que hemos pasado hoy. Y mañana viernes, día 21, el cielo permanecerá despejado durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0%, tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende de nuevo la temperatura mínima hasta los 6 y 5 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima, que se situará en los 18 grados en Peralta y los 16 en la ciudad del Cidacos.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos el nuevo capítulo de efemérides cuando pasan 42 minutos de las 12 en este jueves 20 de octubre, en el que nos trasladamos en primer lugar hasta el año 1548, hasta el siglo XVI, para contarles que en la actual Bolivia, para tratar de proteger el comercio existente entre las ciudades de Arequipa, Cusco, La Plata y Potosí, el capitán español Alonso de Mendoza fundaba, tal día como hoy, la ciudad de La Paz, que servirá de puente para el comercio. A partir del año 1898, además, La Paz será la sede de gobierno y capital administrativa del país. Todavía, hoy en día, ya lo saben, lo sigue siendo. Y un poquito más adelante, en concreto más de 100 años adelante, nos trasladamos hasta el año 1687, aunque damos un pequeño salto, ¿no?, geográfico. Les contamos que un violento terremoto destruía la capital peruana de Lima. Nos trasladamos desde Bolivia, desde La Paz, hasta Perú, hasta Lima. El seísmo dejó más de 600 muertos y desaparecidos, y además la mayoría de ellos lo fueron a causa de desmoronamientos posteriores de edificios. Y ahora sí, damos un gran salto en el tiempo para instalarnos en el siglo XX, en concreto en el año 1944, cuando en Guatemala, hace 72 años, tal día como hoy, ciudadanos, estudiantes, trabajadores, maestros y algunos militares derrocaron al férreo dictador Jorge Ubico, que llevaba 14 años en el poder, y también a su títere, el general Ponce Baidés. Se convocaban así las primeras elecciones libres del país guatemalteco, inaugurando un periodo de 10 años de modernización del Estado. Bueno, pues desde Guatemala damos otro salto, cruzamos de nuevo el charco para irnos hasta España, para quedarnos en España, cuando en 1982, y como consecuencia de las lluvias torrenciales de hasta 600 litros por metro cúbico, se rompía la presa de Tous en Valencia, lo que provocó una riada sin precedentes que acabó con la vida de 30 personas y que además produjo cuantiosas pérdidas materiales. Un hecho que además con los años los medios de comunicación, ¿no?, nos han ido recordando, fue fatídico, ¿no?, aquel año en Tous, en Valencia. Y ahora sí, nos volvemos a quedar en España, pero un poquito más cerca, porque hace tan solo 5 años, y además 3 días después de la conferencia de paz que tuvo lugar en Donostia, en San Sebastián, y además, que solicitó, ¿no?, a la organización terrorista ETA que dejara las armas, la banda anunciaba el cese definitivo de la lucha armada tras 43 años de violencia terrorista, durante los que asesinaron a 829 personas. En un primer momento autocalificaron este hecho como un compromiso claro, firme y definitivo, aunque sí es cierto que no entregaron las armas. Bueno, pues hace tan solo 5 años, tal día como hoy, en el año 2011, la banda terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de la violencia terrorista, bueno, o de la lucha armada, podríamos decirlo así. Parece, ¿no?, que han pasado bastantes más años. Yo esta mañana, además, cuando lo escuchaba en el programa de Alsina, de Carlos Alsina, aquí en Onda Cero, bueno, pues decía, solo 5 años, ¿no? Parece que ha pasado muchísimo más. Quizá, bueno, pues a lo bueno se acostumbra uno pronto, ¿no? Y en el mismo año, en el año 2011, en un país completamente diferente al nuestro, en concreto en Sirte, en Libia, Muammar el Gaddafi moría poco después de haber resultado herido en un ataque aéreo perpetrado por la OTAN, y además fue liquidado, ¿no?, por los rebeldes. Su muerte y la toma de esa ciudad en la que nació hacía 69 años significaron el fin de las hostilidades en Libia, que habían comenzado 8 meses antes en Bengasi, y la victoria del Consejo Nacional de Transición. Se anunciaba entonces la formación de un gobierno de transición, seguido de elecciones para formar una asamblea constituyente en 8 meses y elecciones parlamentarias y presidenciales tan solo un año después. Bueno, pues esta era nuestra efeméride de fallecimientos de hoy, y ahora nos toca la otra cara de la moneda. Como hacemos cada día, hablamos de nacimientos. Nos trasladamos en primer lugar hasta el año 1632, retrocedemos en el tiempo para contarles que tal día como hoy nacía en Reino Unido el arquitecto, matemático y astrónomo inglés Christopher Wren, que además dirigió la reconstrucción de Londres después del devastador incendio que sufrió la ciudad en el año 1666. Su obra principal y más conocida será la Catedral de San Pablo, en la propia capital londinense. Y dicho esto, hablamos de otro nacimiento, nos trasladamos un par de siglos más adelante, hasta el año 1854, cuando tal día como hoy, un 20 de octubre, nacía en Francia el poeta francés Arthur Ribaud, autor de obras tan conocidas como Una temporada en el infierno, gran obra, si ustedes no la han leído, pues que sepan que es impresionante, ¿no?, cuanto menos impactante para leer, y también Iluminaciones y cartas del vidente. A pesar de morir a la temprana edad de 37 años, logró influir enormemente en la literatura moderna, la música y también el arte de su tiempo.
Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! Cierto. ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Comentador le está pegando un golpe de Grastil de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que puede!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues 50 los minutos que pasan ya de las 12. Nos adentramos en el último tramo de nuestra primera media hora de información local después de haber escuchado nuestras efemérides de hoy en este 20 de octubre. Ahora nos toca hablarles de la noticia del día. Sin duda, hoy nos parecía reseñable y además destacable esa asamblea de la Mancomunidad de Mairaga. Vamos a ello. Tras un largo y prolongado debate en una sesión extraordinaria que se prolongó durante 2 horas y media, los representantes en la Asamblea General de la Mancomunidad de Mairaga aprobaron ayer por amplia mayoría continuar abasteciendo agua en las redes de alta a todas las localidades mancomunadas desde el embalse de Mairaga, ubicado en la localidad valdorbesa de Olóriz, al mismo tiempo que se apuesta por reservar el suministro del Canal de Navarra para casos de urgencia, utilizando para ello el depósito regulador de la Pedrera, ubicado en Tafalla. Esta decisión significa continuar con las líneas de suministro tal y como se viene realizando hasta ahora, con la particularidad de que a partir del 1 de enero del próximo año la Mancomunidad de Mairaga tendrá que abonar a la Confederación Hidrográfica del Ebro, como propietaria del embalse de Olóriz, una tasa anual de unos 113.000 euros en concepto de reparaciones necesarias que se tienen que realizar en la base de la presa, donde se han registrado algunas filtraciones y fugas de cierta importancia, y también por el mantenimiento y reparación de las instalaciones y de los sistemas de potabilización. Hay que tener en cuenta que desde que se construyó este embalse, el abastecimiento de agua ha sido gratuito para los usuarios de la Mancomunidad y fue a mediados del año pasado cuando la CHE reclamó a Mairaga la cantidad de 162.000 euros anuales si quería mantener el embalse de Olóriz. 122.000 euros en concepto de mantenimiento de esta infraestructura y otros 40.000 euros por las reparaciones para poder continuar funcionando. Tras diversas negociaciones, esta cuantía inicial se ha rebajado a 113.000 euros anuales, pero ello va a suponer inevitablemente una subida en las tasas del próximo año que se presentarán para su aprobación en los próximos días. La decisión de continuar el abastecimiento desde el embalse se tomó con el voto favorable de 16 de los 22 representantes en la Asamblea. También se presentaron otras dos propuestas que no fue necesario finalmente someter a votación. Entre quienes votaron en contra de la propuesta, que finalmente resultó aprobada, se encontraba la concejal de Peralta, María Jesús Vidorreta, quien mostró su enfado porque, según dijo, se había elegido una opción más cara y con peor calidad de las aguas que la que aportaría el Canal de Navarra. Por ello, adelantó su propósito de solicitar en el ayuntamiento de su localidad, aquí en Peralta, que Peralta se salga de la Mancomunidad de Mairaga. Bueno, pues Mari José Vidorreta, se me ha hecho a mí hasta raro decirle María Jesús Vidorreta, Mari José Vidorreta, como siempre la hemos llamado, bueno, pues se mostraba, ya lo ven, contraria a esta resolución de la Mancomunidad de Mairaga, y además anunciaba que va a solicitar al propio ayuntamiento de la localidad que el pueblo de Peralta salga de esta Mancomunidad. Veremos en qué queda el asunto, estaremos pendiente de ello también a lo largo de estos días, y veremos también si la próxima semana podemos hacer una entrevista con Pedro Leralta, con el presidente de la Mancomunidad. Queríamos haber hablado hoy con él, pero finalmente por cuestiones de agenda le ha sido imposible. Bueno, pues esta era nuestra noticia del día. También les contábamos que hoy la íbamos a dividir un poquito en dos y íbamos a hablar de la Mancomunidad de Mairaga y también del Consejo Asesor de Bardenas Reales. Bien, pues como ya les adelantábamos ayer en esta emisora, de la mano de nuestro compañero Mariano Lacarra, después de más de 16 años sin haberse reunido, ayer se celebró en el Centro de Información de Bardenas Reales, en Arguedas, el primer encuentro del Consejo Asesor de esta institución bajo la presidencia de la directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer, y la presidencia de Julián Isla, presidente de la Comunidad de Bardenas Reales. Desde la aprobación en 1999 de la ley que reconoce el Parque Natural, dicho consejo solo se había reunido para formalizar su creación como órgano asesor e inmediatamente después, en una primera y única sesión para debatir el reglamento de funcionamiento. En esta reunión El Consejo manifestó su voluntad de trabajar conjuntamente en todos los aspectos que afectan al parque y, en concreto, abordar la definición de la nueva zona de especial conservación CEC. Acordó, asimismo, redactar un nuevo reglamento del Consejo de acuerdo con el régimen jurídico del sector público actual y decidió volver a reunirse una vez que estén definidos los presupuestos para el próximo año 2017. El Consejo Asesor está compuesto por 15 miembros, representantes del Gobierno Foral, Comunidad de Bardenas reales y colectivos vinculados al parque, como por ejemplo el consorcio EDER. Tiene función de asesoramiento a la comunidad de Bardenas y está destinado a canalizar la colaboración interadministrativa y la participación y gestión del parque natural, declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. García Balaguer recordó ayer ante los 13 asistentes a la reunión que en ellos recae la voluntad de iniciar un camino de normalización y de demostrar con hechos la voluntad por todas las partes de lograr la cooperación necesaria para el éxito de los objetivos descritos. Tras referirse a la singularidad del parque, agradeció al presidente de la Comunidad de Bardenas Reales el esfuerzo que ha realizado por documentar y presentar las principales actuaciones desarrolladas en el territorio en los últimos años. Asimismo, incidió en la necesidad de generar confianza y avanzar en una dinámica que responda a las nuevas necesidades, entre ellas la próxima constitución de la Zona Especial de Conservación CEC, tal como obliga la Directiva Europea de la Red Natura 2000. Finalmente, la directora general de Medio Ambiente recordó que el impulso del Consejo con nuevos agentes y nuevos usos puede y debe convertirse en un motor local.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Sábado 22, Feria de Artesanía en Tafalla y domingo 23, Feria de Producto Ecológico y Producto Local. Urriako geita bian, larunbata, artisautza azoka Tafallan eta hogeita iruan igandea, azoka ekologikoa. Demostración de oficios, pelota, talleres, conciertos, charlas, catas, feria de ganado. Programa completo en la web del Ayuntamiento. Programa osoa, udaleko web gunean. Del 21 al 25 de octubre, Ferias en Tafalla. Visítanos. Urriaren ogeita batetik ogeita bostera, Feriak Tafallan. Satos. Actividades subvencionadas por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Esa tía, al que te necesitamos a las 11:30, en el transistor.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Y alcanzamos la una, vamos a ver cómo están España y el mundo y regresamos después, vamos a acompañarles como cada mañana hasta las 2 de la tarde.
Mediodía en Canarias. noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El Tribunal Constitucional ha anulado la prohibición de las corridas de toros que acordó la Generalitat de Cataluña en el año 2010. En respuesta a un recurso del Partido Popular, el Tribunal estima que la prohibición invade competencias del Estado, ya que los toros han sido declarados patrimonio cultural, informa Eva Llamazares.
Como patrimonio cultural, las competencias sobre tauromaquia son exclusivamente del Estado. Prohibirla invade las competencias estatales en materia de cultura y por eso el Tribunal Constitucional anula el artículo de la ley catalana que prohíbe las corridas de toros en esa comunidad autónoma. El alto tribunal subraya que Cataluña sí tiene competencia para regular los espectáculos públicos y para proteger a los animales, aunque sus competencias sobre espectáculos públicos podrían incluir la prohibición de corridas con el fin de proteger animales, en este caso prima la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural, algo que dictó el Estado en dos leyes de 2013 y 2015 que no fueron recurridas ante el Constitucional. La decisión no se ha adoptado por unanimidad, sino por 8 votos frente a 3 magistrados que redactarán sus discrepancias en voto particular.
Y ya hay reacciones en Cataluña. En el Parlament, algunas formaciones como el PSC han anunciado iniciativas para dejar sin efecto la decisión del Constitucional. En la Cámara catalana está Gabriel Figredo.
Desde el PSC, Jordi Terradas ha asegurado que su formación no comparte ni la sentencia ni los criterios jurídicos del Constitucional y ha extendido su mano al gobierno catalán para mantener la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.
Y hemos anunciado a los grupos que defienden las prohibiciones de las corridas de toros y al gobierno de la Generalitat de Cataluña que el Partido de los Socialistas de Cataluña acompañará al gobierno para encontrar las soluciones jurídicas que impidan que en la ciudad de Barcelona vuelva a haber corridas de toros.
Por su parte, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, se ha mostrado satisfecho y dice que se demuestra que el uso partidista que han hecho de los independentistas es una cuestión para eliminar cualquier cosa relacionada con España en Cataluña.
Cambiamos de asunto. Mariano Rajoy se ha referido en el Congreso al boicot que sufrió ayer Felipe González en la Universidad Autónoma de Madrid. El presidente en funciones ha lamentado que a estas alturas todavía haya que reivindicar la libertad de expresión.
Me parece muy mal, ¿no? Porque que a estas alturas tengamos que estar reivindicando derechos fundamentales como el de poder hablar y la libertad de expresión, pues me parece muy mal que haya gente que vaya contra eso, ¿no? Tanto mi solidaridad plena con todas aquellas personas, en este caso Felipe González, a quien algunos pues no le dejan decir lo que estimen oportuno y conveniente.
Declaraciones en el Congreso, donde el Pleno ha aprobado ya la reforma de la Ley de Estabilidad para elevar el déficit de las autonomías y la reforma de la Ley Electoral que impedirá que las elecciones, si las hubiera, coincidan con el día de Navidad. En este caso, además de acortarse la campaña, se rebajarán también los gastos electorales. Congreso, José Ramón Arias.
La reforma de la ley electoral, como ha ocurrido previamente con la ley de estabilidad, ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, con la abstención únicamente en esta ocasión de Podemos y el Grupo Mixto. Con esta reforma se reduce el tiempo de convocatoria de repetición de elecciones, de campaña electoral y de gasto, como señala el popular Juan Carlos Vera.
Y lo hemos hecho de una manera drástica y significativa, reduciendo ni más ni menos que un 50% el límite de gasto y un 30% las subvenciones por voto y escaño. De los partidos, que esa reducción se base fundamentalmente en la disminución o no de la utilización de los soportes de publicidad exterior de carácter comercial.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha intervenido en la defensa de sus enmiendas a la ley, ha aprovechado la ocasión para señalar que no solo le ha expresado eso ayer a Felipe González en la universidad.
Según las proyecciones del INE, en 15 años habrá en nuestro país más de 5 millones y medio de hogares unipersonales, lo que supondrá cerca del 30% del total. Los datos señalan también que se mantiene la tendencia a la despoblación y que dentro de 50 años seremos 5 millones y medio menos. Carlos Rodríguez.
La progresión de nacimientos a la baja, con menos mujeres en edad fértil y defunciones al alza, será la dinámica hasta el año 2066. Entonces tendremos un 11,6% menos de población, 41,1 millones en total, de los que el 34,6% serán mayores de 65 años. A pesar de la previsible subida de la tasa de fecundidad y que la esperanza de vida crece 2 años en los hombres y 3 años en las mujeres, hay un pronóstico que este informe calcula a partir del último dato observado, pero qué factores externos podrían modificar. Uno de ellos es el saldo migratorio, que debida cuenta del escenario en el entorno europeo, podría frenar, en este caso, la pérdida de población.
Los Reyes van a llegar esta tarde a Oviedo, donde mañana se entregan los premios Princesa de Asturias. Entre tanto, los premiados que ya están en la ciudad atienden a los medios de comunicación. Los responsables de Aldeas Infantiles, Premio de la Concordia, han pedido un pacto por la infancia en nuestro país y han mostrado su preocupación por los niños sirios. Desde Oviedo informa Arturo Téllez.
Aldeas Infantiles atiende a casi 7.000 niños en sus 8 centros en España, donde está presente desde el año 67. Su presidente nacional, Pedro Puig, pide a los partidos políticos un pacto por la infancia con medidas concretas.
Ese pacto por la infancia que asegure, igual que el pacto de Toledo,
que en casos de crisis haya siempre un fondo para poder atender estas necesidades.
Aldeas Infantiles es premio de la Concordia. Su presidente mundial, Siddhartha Kaul, urge a la comunidad internacional a que haga más por los niños en conflictos como el de Siria. Aboga por la separación de la política y la asistencia humanitaria.
Deportes, Esther Rodríguez.
Villarreal, Atlético y Celta afrontan hoy sus partidos de Liga Europa ante Osman Sport, Gante y Ajax respectivamente, y en una hora Luis Suárez recibe la bota de oro que le acredita como máximo artillero de la pasada temporada. Eso tras la goleada del Barcelona al Manchester City en la Liga de Campeones, victoria que ha dejado secuelas en forma de lesión para Piqué y Jordi Alba. Alfredo Martínez.
Las pruebas practicadas confirman la peor de las noticias para Gerard Piqué. Sufre un esguince del ligamento lateral externo del tobillo derecho y estará de baja 3 semanas. Se perderá, por tanto, el partido de vuelta frente al Manchester City y los de Liga frente al Valencia y el Granada. Mientras que Jordi Alba, que sufrió una recaída, sufre una elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará 2 semanas de baja. Llegaría muy justo para el choque del Etihad Stadium. Contrariedad, por tanto, para el partido frente al Valencia del FC Barcelona. Por cierto, el Barça ha anunciado un amistoso en Qatar, en Doha, frente al equipo árabe del Al Ahly el 13 de diciembre.
Hoy hemos sabido que la Copa del Rey de Baloncesto se celebrará en Vitoria del 16 al 19 de febrero. El Real Madrid se mide al Maccabi en la segunda jornada de la Euroliga y Alejandro Valverde ha renovado 2 temporadas hasta 2019 con el equipo Movistar.
A partir de las 2 de la tarde, 1 en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y recuerden, también más información en OndaCero.es.
Este viernes, con motivo de la entrega de los premios Princesa de Asturias, Juan Ramón Lucas en directo desde Oviedo. Con el buen humor de siempre, las anécdotas de los oyentes, las secciones y colaboradores habituales. Y además, te contaremos todos los preparativos de la ceremonia y hablaremos con los galardonados. Este viernes a partir de las 10 de la mañana, Más de Uno, con Juan Ramón Lucas desde Oviedo. El programa de siempre desde un escenario de premio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a acompañarles a lo largo de estos algo más de 50 minutos que van a llevarnos, como cada día, con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Tenemos ya preparado nuestro informativo local, vamos a ofrecérselo ahora en cuanto escuchemos a nuestros anunciantes. Y como les comentaba al inicio de esta programación, hoy vamos a tener 2 invitados de lujo aquí en Onda Cero Zona Media. En primer lugar, en torno a la 1:30, nos vamos a trasladar nada más y nada menos que hasta Madrid. Vamos a hablar con Tatiana Alemán, que lo diga bien, Tatiana Alemán, directora técnica de Accesibilidad Universal de Cultura y Turismo Inclusivo de PREDIF. PREDIF, para situarnos un poquito, es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física. Además, bueno, pues el motivo, ¿no?, de esta entrevista, ya se lo adelantábamos ayer a modo de noticia, es esa primera jornada de accesibilidad de rutas del vino de España, que va a tener lugar el próximo miércoles 26 de octubre en la sede de Evena, en la estación de Viticultura de Navarra en Olite. Bueno, pues hablaremos con ella de toda esta jornada porque es la primera vez que se va a celebrar a nivel estatal y han decidido hacerla en Navarra, y en concreto en Olite. Así que bueno, pues estaremos muy atentos a todo lo que nos tenga que contar Tatiana. E inmediatamente después nos trasladaremos, como hacemos cada jueves, con nuestro JJ Rodríguez hasta los campos de nuestra zona media. Hablaremos con nuestro técnico de Intia. Dicho esto, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes, regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media.
Tauro, hoy el amor golpea tu puerta y caerá rendido al clase C Berlina. Amiga Aries, los astros y el clase C Berlina indican un gran día para tu economía. Querida Libra, disfruta de una salud plena gracias a la comodidad y la deportividad del clase C Berlina.
Pues sí, hoy es el día perfecto para conseguir tu clase C Berlina, porque ahora por solo 1.500 euros más viene con cambio automático y el paquete Sportif Avantgarde. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz más cercano.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
El terror regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayallo.
Abrimos capítulo informativo cuando pasan 12 minutos de la una, casi 13, y vamos a hablar en primer lugar de agricultura. Les contamos que el director general de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil, explicó ayer en el Parlamento que la presentación de solicitudes de ayudas de jóvenes que se quieren dedicar profesionalmente al sector va a buen ritmo. El plazo termina el próximo 23 de noviembre y adelantó que posiblemente haya gente que se quede fuera sin subvenciones para financiar su inversión. Desarrollo Rural sacó a finales de agosto una convocatoria de ayudas para apoyar la instalación de emprendedores en el sector agrario, dotada de 3,5 millones con el fin de dar una nueva oportunidad a los 90 jóvenes que se quedaron excluidos en la convocatoria de 2015. Ayer, el propio director general del departamento reconoció que la cuantía será insuficiente para apoyar a la totalidad de los solicitantes, como la ayuda es una cantidad fija, 37.276 euros por beneficiario. Los 3,5 millones solo podrán satisfacer a 93 solicitantes. Si hay más expedientes, se quedarán fuera. Teniendo en cuenta que la convocatoria de 2016 es con cargo a los presupuestos de 2018 y 2019, no se pagará hasta entonces, quiere decir que los que se queden fuera a la espera de futuras convocatorias no recibirán el dinero como pronto hasta el año 2020 o el año 2021. Continuamos continuamos dentro del sector agrario y también ganadero, porque Gobierno de Navarra inició ayer miércoles ya el abono de un anticipo de 43 millones de euros a casi 10.000 agricultores y ganaderos correspondientes a pagos directos incluidos en las ayudas de la política agraria comunitaria, más conocida como la PAC. El pago se ha realizado en la primera fecha hábil del ejercicio financiero de 2017 del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el FEAGA, el cual financia las citadas ayudas. De esta forma, Navarra se constituye como una de las primeras comunidades autónomas en realizar el abono. El importe global abonado se distribuye en las siguientes cuantías. Más de 29 millones de euros corresponden al régimen de pago básico y más de 14 millones 100.000 euros corresponden a las ayudas destinadas a prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, el denominado pago verde. Además, en los próximos días se llevarán a cabo otros pagos en concepto de anticipo, fundamentalmente referidos a las ayudas acopladas por superficie. Se trata de cultivos proteicos o oleaginosas, también tomate con destino a transformación, arroz, remolacha, frutos de cáscara y legumbres de calidad, además del régimen de pago básico y pago verde. Además, en el mes de noviembre, una vez determinados por el Fondo Estatal de Garantía Agraria, el FEGA, los importes unitarios provisionales, se abonarán las ayudas acopladas a la vaca nodriza y al vacuno de leche. Esta es la segunda campaña de la aplicación de la reforma de la PAC para el periodo 2015-2020, en la que se ha implantado el nuevo sistema de los denominados pagos directos. Buenas noticias para agricultores y ganaderos, y ahora cambiamos totalmente de tercio. Les contamos que el Departamento de Derechos Sociales, a través del Servicio Navarro de Empleo, informa de que todavía quedan plazas libres en 18 de los 109 cursos programados para este último cuatrimestre del año y dirigidos prioritariamente a personas desempleadas. La mayoría de los cursos, de los que se ofertaron 2.100 plazas, están dirigidos a completar o finalizar certificados de profesionalidad de nivel 2 y nivel 3. Versan sobre sectores de gestión ambiental, actividades acuáticas, comercio, industria agroalimentaria y atención sociosanitaria, entre otros, y se impartirán en las localidades de Tafalla, Lodosa, Tudela, Estella, Comarca de Pamplona y Sant Esteban. La inscripción puede realizarse a través de las agencias de empleo y de la plataforma de formación www.formacion.info, donde además se puede consultar toda la oferta formativa del Servicio Navarro de Empleo. Hablamos ahora de Tafalla. Coincidiendo con el domingo de ferias, la Orden del Cuto Divino y el colectivo fotográfico Higuera han convocado para el día 23 el Paseo Fotográfico Digital Premio Lecea en su undécima edición. Se la adelantábamos hace unas semanas aquí en Onda Cero. Las bases del concurso se presentaron la semana pasada en la sociedad El Porrón junto al cartel anunciador, una instantánea de Enma Mateos, que resultó premiada el año pasado. El concurso contará con 5 pruebas que se desarrollarán entre las 9 y la 1:30. Las inscripciones se podrán realizar entre las 9 y las 9:30 de la mañana en los locales del Porrón. Los concursantes deberán remitir las fotos elegidas a premiolecea2016@gmail.com antes del 31 de este mes. La cuota de inscripción es de 8 euros, 5 para los menores de 18 años y además también para miembros de algunas de las dos entidades organizadoras. El primer premio se concede a la mejor colección y consistirá en la entrega de una reproducción escultórica sobre la figura del Cuto elaborada por Carlos Ciriza, además de un presente de la orden. Los organizadores también entregarán cazuelas de magras con tomate a los autores de cada una de las fotos ganadoras de las 5 pruebas del rally y al autor de la fotografía que resulte elegida para anunciar el premio Lecea del próximo año. Habrá 2 premios especiales, uno de 150 euros para la mejor fotografía del concurso y otro de un jamón para el autor de la foto que servirá de portada para ilustrar el próximo número de la revista Tilintilón. Por otra parte, les recordamos que también el domingo se entregará al Santo Hospital de Tafalla un pequeño gorrín para que sea engordado y criado durante los 3 próximos meses y que se rifará el domingo de las ferias de febrero. La entrega del pequeño cuto se llevará a cabo a partir de las 12:30 de la mañana. Continuamos hablando de fotografía y es que ya conocemos los ganadores del 15º concurso fotográfico Fiestas Medievales de Olite. Los premiados en esta edición han sido Javier Yarnoz, pamplonés, que ya ha sido premiado en varias ocasiones en este certamen. La fotografía por la que ha ganado ha sido Haciendo Magia. Con la foto Pícaro ha ganado María Ángeles Albarrán de Barañáin, el segundo premio, y José Ángel Garballo de Estella se ha llevado el tercer premio con la foto Jaque Mate. Estas dos últimas, el segundo y tercer premio, son dos magníficos retratos de personajes del medievo, y la primera, la ganadora, es una escena de magia del grupo de animación de calle Cibi Cibiac. En esta edición se presentaron 17 fotógrafos con un total de 78 fotografías de diferentes localidades como Pamplona, Zaragoza, Estella, Olite o Tafalla. Mañana viernes 21 de octubre a las 8:30 tendrá lugar el acto de entrega de premios en el bar Los Lebreles de Olite, que es el patrocinador de este concurso. Desde ese día hasta el 30 de noviembre se podrá ver una muestra de las fotos seleccionadas que han sido presentadas a este concurso, que trata de plasmar en fotografía la esencia de las fiestas medievales de Olite. Sintonía de deportes de Onda Cero para irnos hasta San Adrián. Les recordamos que el domingo 20 de noviembre va a tener lugar la 10ª edición del Cross Vuelta al plantío de la localidad, de la localidad de San Adrián. Bueno, pues les recordamos que las prescripciones podrán hacerse o realizarse hasta el miércoles 16 de noviembre en la web www.atletismosanadrian.org/plantio o también 30 minutos antes de cada carrera en la Casa de Cultura de la localidad. Se aportará por persona 1 kilogramo de productos alimenticios no perecederos, como por ejemplo arroz, garbanzos o leche, o bien una aportación de 2 euros que se llevará posteriormente también al banco de alimentos. Los trofeos se entregarán a partir de la categoría de benjamines y además habrá un trofeo al mejor local en la carrera absoluta masculina y femenina. También habrá un detalle para todas las categorías. Las carreras comenzarán con los corredores de promoción de los años 2012 y posteriores a partir de las 11 de la mañana.
Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
Sábado 22, Feria de Artesanía en Tafalla, y domingo 23, Feria de Producto Ecológico y Producto Local. Urriak 22, larunbata, artisautza azoka Tafallan, eta 23, igandea, azoka ekologikoa. Demostración de oficios, pelota, talleres, conciertos, charlas, catas, feria de ganado. Programa completo en la web del Ayuntamiento. Programa osoa, udaleko web gunean. Del 21 al 25 de octubre, ferias en Tafalla. Visítanos. Urriaren ogeita batetik ogeita bostera, feriak Tafallan. Satoz. Actividades subvencionadas por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien. Muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
De que el moderador se ponga a pegar gritos.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, abordamos estos últimos minutitos antes de alcanzar la una y media de la tarde para hablar de cultura. Nos quedamos en primer lugar en Peralta, les recordamos ese festival de ilusionismo de la localidad que se va a celebrar en noviembre, en concreto el viernes día 4, el sábado día 5 y el domingo día 6. Bueno, pues ya están a la venta los bonos, pueden adquirirse a través del número de teléfono 653-38-43-45. Repetimos, 653-38-43-45 y también pueden adquirirse en taquilla los días 2 y 3 de noviembre entre las 6 y media y las 8 de la tarde y el día 4 de noviembre entre las 8 y media y las 9 de la noche. Costarán 15 euros para los mayores de 12 años y 10 para los menores de 12 años. Nos quedamos también en Tafalla para recordarles que han vuelto los cuentacuentos a la biblioteca pública de la localidad. Comenzaron ya el pasado jueves 6 de octubre. Bueno, pues es una actividad que se llevará a cabo todos los jueves hasta marzo, a partir de las 6 de la tarde. Una actividad destinada para niños y niñas de 4 a 8 años. Además, la última semana de cada mes, la actividad se realizará en euskera. También les recordamos en Tafalla esa programación del ciclo cultural de cine, un ciclo denominado Nuevo Cine Francés. Continúa este jueves 20 de octubre con dos sesiones, una a las 6 de la tarde y otra a las 8 y cuarto en la sala de cine del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Se proyectará esta tarde la película Un amor de verano y la entrada costará 4 euros. We'll be right back.
Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, ¿qué es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años?
Hay una foto que mucha gente vio y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 2, damos la vuelta al mundo en busca de noticias. Te contamos la actualidad del día con todos los datos y las voces de sus protagonistas. Las noticias con Elena Gijón.
Conectamos con los puntos de interés y les contamos lo que está pasando. Si quiere estar bien informado, le espero en Noticias Mediodía.
De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Escucha una cosa que te voy a decir. Aunque te duela el alma como me duele a mí. Podría engañarte si se me diera a mentir. El caso es que no puedo enamorarme de ti.
Escuchamos al gran Joaquín Sabina y mientras vamos contactando con Tatiana Alemán, madre mía, me está costando decir el nombre y mira que es facilito. Bueno, vamos a hablar con ella de esa primera jornada de accesibilidad de Rutas del Vino de España que se va a celebrar el próximo miércoles 26 en la sede de Vena, en Olite.
Nadie ocupa lugar. De nadie son los besos de los labios del mar. De nadie es el camino que no mira hacia atrás. Donde se desangran las estatuas de sal. No, no puedo enamorarme de ti. No, 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 no puedo enamorarme de ti. No, 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 no puedo enamorarme de ti. No, 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 no puedo enamorarme de ti. Voy a dejarme querer. Si quieres odiarme, no me tengas piedad. Pero hay una cosa que no vas a lograr, y es hacer negocios con la necesidad. No, no. No, no puedo enamorarme de ti. No, no, no. No, no puedo enamorarme de ti. No, 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 no. No, no puedo enamorarme de ti. No, no puedo enamorarme de ti. No, no, no.
Tauro, hoy el amor golpea tu puerta y caerá rendido al clase C Berlina. Amiga Aries, los astros y el clase C Berlina indican un gran día para tu economía. Querida Libra, disfruta de una salud plena gracias a la comodidad y la deportividad del clase C Berlina.
Pues sí, hoy es el día perfecto para conseguir tu clase C Berlina, porque ahora por solo 1.500 euros más viene con cambio automático y el paquete Sportif Avantgarde. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz más cercano.
Comercial Gasti, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, hacemos ahora sí la primera de nuestras paradas de hoy aquí en Onda Cero Zona Media y nos trasladamos ni más ni menos que hasta Madrid. Vamos a hablar con Tatiana Alemán. Ella, así todo este nombre resulta muy formal, ahora me dirá ella exactamente si quiere, ¿no?, que le llamemos así, pero ella es directora técnica de Accesibilidad Universal de Cultura y Turismo Inclusivo de Prediv, para situar un poquito a todos nuestros oyentes. Es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física, y el motivo de esta entrevista, ya se lo comentábamos al inicio de nuestro programa, son esas primeras jornadas de accesibilidad de Rutas del Vino de España que se van a llevar a cabo el próximo miércoles 26 de octubre en la sede de Evena, en la estación de viticultura de Navarra, aquí muy cerquita en Olite. Saludamos para hablar de todo ello a Tatiana Alemán. Muy buenos días, Tatiana.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti por atendernos, porque además, bueno, pues hablaba antes con tu compañera y entiendo pues que, bueno, pues que tenéis un trabajo, ¿no?, que siempre andáis pues con muchas cosas, ¿no?, con reuniones, con preparar muchos eventos, ¿no?, y bueno, pues te agradecemos que nos hayas hecho un huequito en la mañana de hoy para poder hablar de este tema. El motivo, por supuesto, de esta entrevista, Tatiana, son esas jornadas, esa primera jornada, por así decirlo, de accesibilidad de Rutas del Vino de España. Vais a llevar a cabo, ¿no?, esa jornada aquí en Navarra por primera vez en Olite. ¿Por qué?, ¿no? Quizá esta sea la primera pregunta que yo tengo que hacerte, porque es la primera vez que se organizan en España estas jornadas y, bueno, pues habéis decidido hacerlas de alguna manera en nuestra comunidad foral. ¿Por qué?
Sí, te comento. Nosotros justamente en Fitur de este año firmamos un convenio con la Asociación de Ciudades del Vino, ACEVIN, que es la que gestiona la marca o el club Rutas de España, para la promoción de la accesibilidad y en el conjunto de Rutas del Vino. Esto nace a raíz de que hace 2 o 3 años publicamos una guía de Rutas del Vino de España accesible, donde se incluyen 12 rutas del vino, entre ellas la ruta de Navarra.
Uh-huh.
¿Por qué lo hacemos? Porque consideramos que todavía queda mucho trabajo por hacer entre los profesionales del sector turístico para que ellos conozcan cuáles son las necesidades que tienen las personas con discapacidad, personas mayores, personas, por ejemplo, con intolerancias alimentarias, o cualquier otro tipo de necesidad específica a la hora de hacer turismo en España y en cualquier parte del mundo.
Uh-huh.
Entonces, lo que aborda este curso, aborda por qué es una ventaja la accesibilidad para las empresas turísticas, cuáles son las necesidades de estos clientes y cómo desarrollar en torno al vino y a la cultura del vino productos, experiencias e instalaciones que puedan ser accesibles para todas las personas, con independencia de si tienen una discapacidad o necesidades específicas.
Bueno, pues quizás una manera muy bonita de combinar las dos cosas, ¿no? Porque además, bueno, pues desde Predif sí que es cierto pues que siempre os dedicáis a facilitar la vida, ¿no?, a esas personas con discapacidad física. Y bueno, pues habéis decidido que la Ruta del Vino de Navarra tenga el honor, ¿no?, de ser la anfitriona de estas primeras jornadas de accesibilidad de rutas del vino de España. Quizá un poquito el objetivo, ¿no?, del curso, como tú bien decías, Tatiana, es sensibilizar, informar, formar, ¿no?, a estudiantes, también a profesionales del sector turístico, para que se mejore, ¿no?, esa atención que ofrecemos a las personas con discapacidad en los diferentes establecimientos y también en los destinos turísticos. A mí me parece una iniciativa muy bonita, porque muchas veces sí que a la gente, ¿no?, que trabaja en el sector turístico se le escapa un poquito cómo poder ayudar a esas personas con discapacidad.
Exacto. Por ejemplo, yo creo que es importante que conozcan qué necesidades, por ejemplo, tiene una persona con discapacidad visual a la hora de servirle el vino, a la hora de realizar la cata, cuál es la mejor forma de describirle cada una de las sensaciones que pueda tener esta persona, o si va a un usuario de silla de ruedas acompañado con un perro de asistencia, por ejemplo, saber que debería dejarle entrar y partir con su perro de asistencia y participar del conjunto de la actividad, o si va una persona con discapacidad auditiva que solo se comunique en lengua de signos, cuál sería la forma de hacerle accesible o de facilitar la comunicación y la participación de esta persona en una visita guiada, por ejemplo, o con cualquier otro tipo de actividad lúdica que se organice. Pero también es importante que la accesibilidad no solo se aborde en las bodegas y en los establecimientos relacionados, sino que también la ruta del vino forma parte de una experiencia que tenemos que saber dónde podemos dormir, dónde comer, qué actividades lúdicas, además de la visita de la bodega, podemos realizar, que pueden ser variopintas, desde volar en globo o un viaje por kayak. Entonces, todos los eslabones o todos los elementos que forman parte de la experiencia en la ruta tienen que estar preparados para recibir a este tipo de público. También es importante decir que la accesibilidad es una oportunidad de negocio para las empresas turísticas. En Europa, por ejemplo, uno de cada tres personas está identificado que tiene una necesidad de accesibilidad. No es exclusiva de las personas con discapacidad. Cada uno de nosotros, cuando nos hacemos mayores, pues vemos peor, escuchamos peor, a veces tenemos problemas de movilidad. Entonces es algo que nos estamos preparando para todo tipo de clientes, y sobre todo porque España forma parte de los países más envejecidos de Europa. Entonces es también para atender al público local, a los ciudadanos.
Eso es, bueno, que todos vamos envejeciendo, ¿no?, y todos vamos teniendo muchas veces pues carencias, ¿no?, físicas, y bueno, pues como tú bien explicabas ahora, Tatiana, no es lo mismo, ¿no?, atender a una persona con discapacidad visual que a una persona, por ejemplo, que se encuentra en silla de ruedas, ¿no? Y además, bueno, pues este curso, ¿no?, se va un poquito a dedicar a formar a esos profesionales del sector turístico o a estudiantes, ¿no?, también como objetivo último de que entiendan, ¿no?, las necesidades que tiene cada una de esas personas con una discapacidad física. Hay que decir, Tatiana, si no me equivoco, que el curso es gratuito.
Sí, el curso es gratuito porque está financiado por el Real Patronato sobre Discapacidad. Forma parte de un programa de cursos que hemos venido dando desde hace muchos años. Antes estaban orientados a municipios, ahora están orientados al sector turístico. El requisito de organizar estos cursos en diferentes destinos españoles es que participe siempre una administración pública o una universidad, por ejemplo, porque también queremos formar a las futuras generaciones que van a tener el poder de decisión y que van a ser los emprendedores que van a gestionar las empresas turísticas. Uh-huh. Entonces, estamos está dirigido a profesionales, a dueños de restaurantes, a directores de hoteles, pero en todos los ámbitos, es decir, puede venir gente de mantenimiento de los establecimientos, gente que está directamente en atención al público, gente que se encarga de la comercialización de estos servicios turísticos. Es decir, el curso es un curso global que hay una parte para cada perfil de profesional, se podría decir. Lo importante es saber abordar la accesibilidad, por eso tiene que abordarse siempre de forma transversal y de forma integral en los establecimientos y el sector turístico. Afecta básicamente a todo.
Bueno, pues como tú decías, un curso gratuito que va a durar 10 horas, que se va a desarrollar el próximo miércoles en un solo día, entre las 8:30 de la mañana y las 8:00 p.m. Un curso dirigido a estudiantes de las titulaciones de turismo o también otras carreras relacionadas, también, por supuesto, a profesionales de dicho sector. ¿Dónde se pueden consultar las bases del programa o realizar las inscripciones, Tatiana? Y con esto ya vamos terminando.
Sí, se pueden consultar en el apartado de formación de nuestra página web, que es www.prediz.org. Uh-huh. Y también las inscripciones se pueden hacer o llamando por teléfono a Prediz al 91-371-5294 o escribiendo a formacion@prediz.org.
Bueno, también decir que si ustedes tienen alguna duda más concreta, también pueden llamar al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de aquí de Navarra al 948-740-739. Y en última instancia, si tienen alguna duda, que llamen al estudio, que yo también les proporcionaré desde aquí la información pertinente. Les recuerdo también nuestro número de teléfono, el 948-713-196. Pues Tatiana Alemán, te agradezco muchísimo tu intervención en la mañana de hoy aquí en Onda Cero Navarra y por supuesto que vaya muy bien la jornada que habéis organizado, a ver si podemos hablar con vosotros para hacer un balance.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bienvenidos todos, os espero conocer el día de la jornada.
Eso es, ahí estaremos. Tatiana, un abrazo y hasta pronto, que vaya bien.
Hasta luego.
Adiós.
El terror regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
Te ofrecemos la radio online en más de una emisora y en más de 60. Porque las noticias de tu localidad también son importantes, en la web de Onda Cero tienes la información online y en directo de lo que ocurre más cerca de ti, en tu ciudad, en tu comunidad. OndaCero.es, más y mejor.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día. El Congreso de los Diputados.
Y en esta mesa con Pilar Cernuda.
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica. Es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, vamos acabando ya esta programación local de hoy, no sin antes irnos, como cada jueves, con nuestro técnico de INTEA, con JJ Rodríguez, hasta los campos de nuestra zona media. Nos trae hoy nuevos consejos. Muy buenos días, JJ.
Buenos días, Paula.
O casi ya buenas tardes, te podríamos decir. Que hace tiempo que no te lo digo, pero yo ya a estas horas que te llamo últimamente, digo, JJ ya ha tenido que comer y todo, ¿eh?
Pues acabo de, sí.
Acabas de. Bueno, pues entonces buenas tardes, ¿eh? Bueno, JJ, nuevos consejos que nos traes en este jueves 20 de octubre. Vamos a empezar hablando de esa campaña de siembra de cereales. La semana pasada dabas unos consejos en torno a la densidad y creo que vamos a tirar por la misma línea.
Sí, es recurrente esta situación porque todavía la costumbre de ciertas prácticas con respecto a la cantidad de semilla por superficie pues lastra mucho las... Pero cada vez hay agricultores más, oye, que acabo, estoy regulando la sembradora, ¿cómo la dejo? Pues bueno, pues ¿qué vas a sembrar? Pues voy a sembrar meseta. Pues oye, pues con eso de las 1000 semillas que estamos viendo en los lotes de distintas cooperativas y tal, pues bueno, pues alrededor de 170 kilos por hectárea. O si ya tenemos el PMG de algún lote concreto, le decimos, oye, pues 165, o es decir, que tal como estamos sembrando este año, que la gente empezó a sembrar pronto con buena tierra, cada vez hay mejores sembradoras, el pasar de esas 400 semillas por metro cuadrado en este momento, pues prácticamente no tiene ningún sentido.
Bueno, pues dicho esto, cambiamos de asunto, vamos a hablar ahora también de la aplicación de herbicidas para vallico. Para mí esto es totalmente nuevo, JJ, yo creo que nunca había hablado contigo de este tema, precisamente.
Sí, el vallico que tenemos por las distintas zonas de cultivo de cereales en Navarra, tenemos dos tipos de poblaciones, una, vamos a decir así, la normal, y otra, pues con... vamos a decirlo así, le ponemos todas las comillas que queramos, resistente a los FOP y a los DIN, para que me entienda la gente, pues a los Iloxanes, a los Col, al Splendor, que ya no está ahora, que se ha retirado del mercado, en fin, ¿qué situaciones nuevas tenemos o qué posibilidades nuevas tenemos para este control de esta mala hierba, de esta gramínea? Pues tenemos una cosa que se llama Prosulfocar, con varios nombres comerciales, y que la mejor opción para el control del vallico es aplicarlo nada más sembra, para que con las primeras lluvias ese herbicida se active y nos haga un control, pues en muchos casos, en el peor de los casos va a ser de un 85-90% y en otros casos va a ser total, o sea, nos va a controlar el 100% del vallico. Entonces son 3 litros de prosulfocar por hectárea y luego añadiremos un complemento para hoja ancha y que le potencia el efecto antivallico, que es el diflufenicán. Con múltiples nombres comerciales y que tiene dos dosis en función de si es cebada a 150 centímetros cúbicos por hectárea y si es trigo entre 200 y 250. Con esto, pues poblaciones de amapola también resistentes a sulfonitureas como Branstad y tal, pues nos hace un control muy bueno. Hay otra posibilidad de cambiar el diclofenicán por la beflutamida, el Beflex como nombre comercial, material, un único producto comercial, que también nos hace un buen control de hierbas de hoja ancha, nos potencia el efecto vallico y luego es menos duro con el cereal y con la cebada, le aprieta menos, con lo cual si alguno quiere cambiar el diclofenic por la beflutamida, pues también se podría hacer.
Bueno, pues muy bien. Yo ya me voy apuntando todo en torno al vallico, JJ, para que no se me escape nada, que no sabes tú lo que estoy aprendiendo yo del campo contigo. Esto, vamos, ya llevamos prácticamente un año hablando todos los jueves y bueno, pues es un curso intensivo para mí también. Nos queda hablar de brócoli porque me comentabas antes, ya ha empezado la recolección y querías hacer algún apunte sobre el pulgón y las orugas.
Sí, el pulgón, pues lo que es primeras plantaciones, las de finales de julio, pues en verdad ahí no hay ningún problema de pulgón. Lo que sí estamos teniendo algún problema de orugas en alguna parcela concreta, con lo cual, pues bueno, ahora ya no tiene remedio, pues porque estamos en plena recolección, aunque hay insecticidas con 3 días de plazo de seguridad, pero la oruga se nos va a quedar muerta dentro de la cabeza, con lo cual no hemos resuelto el problema. Y para las posteriores fechas de plantación, primeros de agosto, mediados de agosto, finales de agosto, sí que tendremos que ser exquisitos en el control de estas orugas. El otoño está siendo benigno, con lo cual estas orugas están prolongando sus ciclos. Con lo cual, pues a partir de ahora, tenemos, a pesar de que estemos en recolección, tenemos que pensar en las próximas parcelas que sembramos a partir de primeros de agosto. Y ahí sí que tendremos que tratar para estas orugas con el fin de que que luego en recolección o en recepción en la congeladora nos pongan colorados, nos tiren de las orejas y nos digan, pues este remolque, pues llévatelo a casa, ¿eh? Entonces, hay oportunidad para tratar en buenas condiciones, hay buenos insecticidas, pues con lo cual pues vamos a tener controlado.
Bueno, muy bien, pues solo nos queda, para terminar, hablar de la recolección del maíz. ¿Y vas a hacer algún comentario, JJ, sobre los ciclos?
Sí, el lunes estábamos cosechando, me monté la cosechadora con un agricultor en Miranda, y pues era una variedad de ciclo 500 justo, 500 un poquito largo, pero sin llegar a ser un 600, y estaba sembrado a primeros de mayo, lo estaba cosechando con 19 grados de humedad. Eso es fantástico, y las producciones pues son muy altas. La gente que está cosechando ahora maíz está cogiendo 1.400, 1.500, 1.600 kilos por rodada. Eso sí, era impensable hace unos años con variedades de ciclo 500. Hoy día, pues sembrando a primeros de mayo un ciclo 500 en zonas de aspersión de toda nuestra zona de audiencia, de la zona media, tenemos producciones espectacularmente buenas y cosechando maíz a mitades de octubre, eso es fantástico, o sea, un maíz casi seco y con el piso seco, que no dañamos el suelo ni lo compactamos ni hacemos sobre costes de laboreo luego para el siguiente cultivo, es fantástico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún caso, o casi ningún caso, para nuestra zona de audiencia, la zona media de Navarra, variedades de ciclo más allá de 500, un 600, un 650, no merece la pena, porque no nos aportan más producción, según nos van indicando los ensayos que hacemos todos los años, y luego nos permite cosechar muy pronto y sin perder potencial de producción, con lo cual es una cosa muy interesante.
Bueno, pues con este dato tan interesante, como tú decías, JJ, nos despedimos por hoy. Volvemos a hablar contigo el jueves de la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Vale, adiós. Un saludo.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Te ofrecemos la radio online en más de una emisora y en más de 60. Porque las noticias de tu localidad también son importantes, en la web de Onda Cero tienes la información online y en directo de lo que ocurre más cerca de ti, en tu ciudad, en tu comunidad. OndaCero.es, más y mejor.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Algo más de un minuto y alcanzamos las 2:00 p.m. Terminamos nuestra mañana de información local aquí en Onda Cero Zona Media. Les esperamos mañana viernes, último día de la semana laboral, para acompañarles en este ratito de hora y media que compartimos cada mañana con todos ustedes. Aquí les esperamos como un clavo. No nos fallen. Pasen muy buena tarde. Hasta mañana.
Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Es...